perdón por la, aquí por la tardanza, pero hoy acabó la, el curso de la maestría, entonces hubo palabras de agradecimiento y todo eso, entonces por eso se tardó un poquito, pero vamos a darle duro. La última clase estudiamos mucho de las reglas para estudiar historiografía, ópticas, de cómo la historia va a través del tiempo y todo tiene que ver, todo se entrelaza ya sea de manera vertical, horizontal, transversal, todo tiene que ver. Y si no lo vemos, entonces estamos dejando de ver la gran cantidad de aspectos importantes que nos pueden llevar a tener gran entendimiento de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que puede pasar. ¿Okay? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque pensamos los Yehudim, los hebreos, los judíos, pensamos que la historia es trascendente. O sea, tenemos algo trascendente. No son simplemente, como decía Henry Ford, decía que eran puros acontecimientos aislados, sino que nosotros pensamos filosóficamente que todo tiene, ¿sí? Como decía Hegel, como decía Kant, que todo tiene un hilo que teje toda la historia. Y más allá, pensamos que todo ese hilo que teje la historia se llama Dios. Entonces, si es importante todo lo que pasa, si es importante todo lo que está pasando y todo lo que pasó, todo tiene que ver para entender el proyecto de Dios, ¿okay? Ahora, entonces, situándonos, ahora regresando a la historia, vamos a situarnos en donde nos quedamos, que nos quedamos en un suceso importante. ¿Se acuerdan que hubo un pleito importante entre los hijos de Jacob? Entre los hijos de Jacob, que Yosef se fue a Egipto y los demás se quedaron con papá. Y entonces, cuando fueron a buscar comida, entonces hubo problemas, ¿se acuerdan todo eso? Y realmente vemos que Yosef quería, también vimos que Yosef quería, acuérdense, quedarse con Benjamín. Lo que el proyecto de Yosef era quedarse con Benjamín, mandar a sus hermanos Lej, Leshalom, El Aviem, regresen a casa de su padre, porque el proyecto de que yo tengo, el proyecto espiritual y material que yo tengo, lo voy a hacer con mi hermano nada más, con mi hermano Benjamín. ¿Okay? ¿Sí se acuerdan de eso o se los recalco un poquito más? Ok, pero vemos que no sucede así, porque entonces llega Yehudá y Yehudá le demuestra a Yosef, ¿sí? Dice Baigash elav Yehudá, y se aproxima con él Yehudá a Yosef y le dice: no me puedo ir de aquí sin mi hermano, no me puedo ir de aquí sin Benjamín. Y a Yosef le cae el 20 total de que el pleito que tenían entre ellos no era un pleito entre mamá, hijos de una madre y otros hijos de otra madre, sino era un pleito por ideología, y que él también tenía parte de la culpa. O sea, él también era una parte que no coincidía con la otra parte. Y entonces en ese momento dice: ok, yo soy Yosef, llora, y ya sabemos toda la historia, que regresa, le llama al padre, a Jacob, Jacob regresa con toda la tribu, pero hace lo que puse aquí para empezar es uno de las frases más importantes con la que quiero comenzar, y dice así. Dice Be'et Yehuda shalach lefanav el Yosef lehorot lefanav goshna vayabou arza goshna. En hebreo, en español es: y entonces agarró Jacob y mandó a Yehuda para que se presente frente a Yosef. Fíjense que esto, y entiendan el impacto y la penetración del texto con todo lo que hablamos anteriormente entre las diferencias. Dice Be'shalach Et Yehuda, de Yehuda Shalach Lefanab, el Yosef, que se presente frente a él, Lehorot Lefanab. ¿Qué es Lehorot?
A informar.
Lehorot es a instruir. De hecho, la Torah viene de Lehorot. Torah es un derivado de este verbo que se llama Lehorot, quiere decir instrucción, ¿okay? Instruir. Entonces, Lehorot Lefanab, Goshna, Vayabo, Arzagosh. Entonces, está raro, ¿no? Pues es el virrey de Egipto, gracias a él están subsistiendo. No nada más eso, sino que obedecen, acatan la petición de que vengan todos a vivir con él, a Goshen. Pero, ojo, aquí lo que quiere hacer Jacob es una síntesis, o sea, es una unión de todas. Él ya también entendió cuáles son las pugnas que hay entre una parte y otra parte, y entonces está haciendo la síntesis y está haciendo la armonía. ¿Qué es la armonía? Ok, vamos a ir a Goshen, vamos a ir contigo. Vamos a ir a la diáspora, vamos a establecernos afuera de la tierra de Israel. Pero las reglas de cómo vamos a vivir en la tierra de Goshen, en la tierra de la diáspora, no las vas a dictar tú, las va a dictar Yehuda. ¿Sí? ¿Yehuda qué quería hacer?
¿Con quién no habla? ¿Quién le dice no van a ser tus reglas?
Jacob le dice: ok, vamos a bajar, la tribu va a bajar, el clan, la jamula, la manada, todos vamos a bajar, ¿verdad? Sí, vamos a bajar, ¿Ok? Pero le dice, es algo muy importante. Ve, Yehudá shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav. Te voy a decir, lehorot es instruir. Ok, sí vamos a bajar y vamos a vivir en la diáspora. Porque era la shita de Yosef, ¿se acuerdan? La corriente, o sea, la estrategia de Yosef era que el pueblo de Israel tiene que vivir fuera de la tierra de Israel. No en la tierra de Israel, fuera, para influenciar a las civilizaciones. Entonces dije, ok, vamos a, ahorita, coyunturalmente así se dio, tú estás allá, el dinero está allá, la parnasá está allá, todo está allá, vamos para allá. Okay, tú ganas, ahorita tú ganas. Pero tú ganas físicamente, pero no espiritualmente. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel, para vivir en la diáspora, necesita Yehudá, que Yehudá se instruya de cómo vivir en la diáspora. ¿Ok? Entonces no es vivir así de manera abierta, cosmopolita, sino es realmente establecerse en Goshen. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a aprender a ver a más profundidad. Okay. Entonces, ok, ¿qué unión? Esa es la unión que vimos ahorita entre las dos corrientes, que es algo, para mí, es un encuentro muy... Este pasuk que puede pasar por desapercibido, es un pasuk fundamental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que Yosef va a dominar ahorita de manera macro la vida del pueblo hebreo. O sea, de manera macro, porque va a definir dónde van a vivir, a qué se van a dedicar, todo en el mundo material. Pero Yehudá es el encargado de mantener la energía espiritual. ¿Sí? O sea, que el pueblo hebreo siga siendo el pueblo hebreo, que no se conviertan en egipcios. ¿Okay?
¿Y por qué Yehudá?
Yehudá porque era Rosh HaMedaberim, era el líder de los hermanos, no nada más... En su aparición como un gran líder físicamente, que era el que podía persuadir, convencer, demagogo, gran ¿cómo se llama? Un gran hombre que tuvo por convicción tomar el liderazgo de la familia con el sacrificio personal. ¿Qué quiere decir? Que le dijo a Jacob, Reubén, que era el primogénito, le dijo a Jacob, déjame regresar por Shimón a Egipto, porque lo dejamos en prenda. Déjame regresar. Y Jacob le dijo, no way, ya olvídense de Shimón, déjenlo ahí. Ya no quiero que arriesguen más y no quiero llevar que se lleven a Benjamín, porque es mi único hijo de Rachel. ¿Okay? Y entonces, pasaron muchos años, y Yehudá es el que logra convencer a Jacob que sí los deje bajar, como se pone él en prenda. ¿Sí? Entonces, ya Yehudá se pone en prenda y le dice, mira, todo lo que tengo, mis hijos, todo te lo doy si te fallo. ¿Okay? Y entonces, no nada más esa vez, sino en todas las veces vamos a ver que Yehudá es el gran líder de Israel. Y de hecho, David Amelech viene de Yehudá, que es el Malhut, es el rey David por excelencia. Es nuestro reinado, nuestro liderazgo viene de la casa de Yehudá, que fue siempre el que pudo juntar las dos cosas, ¿sí? O sea, a los hijos de Rachel con los hijos de Lea. ¿Okay? Él es el que tomó esa iniciativa. Entonces, vamos a ver... ¿Ok? Que eso está muy claro. Entonces vamos a ver que aquí en Goshen se forma, y fíjense este concepto, el primer gueto judío. ¿Ok? Es la formación del primer gueto judío en la diáspora. Porque vamos a ver algo muy importante. Si puedes, Beto, mover los controles. Quítate esta. No, quita esta. O sea, ciérrala. Ciérrala. Y vamos a poner... VL Shemot. VL Shemot.
Está arriba.
¿Qué? No, es. A ver, espérate.
VL arriba más.
Ahí. A ver, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ir leyendo. Ya vamos a pasar a Shemot. ¿Okay? Y entonces vamos a ver, fíjense esto que interesante está. Ve'ele Shmot bene Israel Abaim Mitzrayma. Mitzrayma no es Mitzrayim. Mitzrayma es Asia. Muy bien, es Asia, Egipto. Quiere decir que llegó Jacob, tomó sus triques, tomó sus burros, su gente, toda su tribu, y se fue Mitzrayma, hacia Mitzrayim. ¿Llegó a Mitzrayim? No llegó a Mitzrayim. ¿Sí? Entonces, justo, ¿dónde se quedó? En la tierra de Goshen. ¿Dónde estamos? Allá. Entonces, fíjense. Ve'el Shmot bene Israel, Abaim Mitzrayma, Ve'ed Yaakov, Ishu Betobau. Toda la casa de Jacob que venían con él fueron hacia Mitzrayim, se quedaron en Goshen. No llegaron a Mitzrayim. Goshen es una provincia que está a las afueras de Mitzrayim, ¿sí? Cercanas a lo que se llama hoy la tierra, o la península del Sinaí. ¿Ok? Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Zebulún, todo eso. Shivim, Nafesh, son 70, ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero enfatizar en lo que dice Be Yosef Ayab en Mitzrayim. Yosef no estaba en Mitzrayim. Yosef sí estaba en Mitzrayim. Quiere decir que no se juntaron con Yosef. ¿Ok? ¿Por qué nos quiere decir? Porque lo está enfatizando el texto. Quiere decir que Yehudá, Reuben, Asher, toda la tribu de Jacob se estableció en el gueto. Pero fuera del gueto, ¿quién se quedó? Yosef. ¿Ok? ¿Por qué Yosef sí puede vivir en el gueto?
Fuera
del gueto.
Porque ya está acostumbrado, o sea, ya ha vivido ahí toda la vida y se ha mantenido y está fortalecido de eso, y aparte su matarás está fuera de él.
Ok, su matarás está fuera de él. Pero Jacob dice, espérate, no vamos a ir a Egipto. Aquí vamos a entender bien esa diferencia del Lehorot, ¿sí? Cuando dijimos Lehorot, Lefanav, Eres Goshen, le dice, no nos vayas a meter a Egipto, ¿ok? O sea, no vamos a ir a Egipto, nos vamos a quedar afuera, nos vamos a quedar en un gueto. ¿Ok? Nos vamos a quedar separados. Y entonces, eso es lo que acata Yosef. Dijo, ok, les voy a dar Goshen. Y entonces se quedan en Goshen.
También, perdón.
Sí. Ok, entonces vemos que Yosef puede estar en Egipto, ¿sí? Vivir con los Goim, con los egipcios, porque es Yosef. El pueblo, la tribu, no tiene la capacidad para vivir en Mitzrayim y prevalecer siendo judíos, siendo hebreos. Ahorita acabo de estudiar, ahorita nos acaba de dar el dato. Que es un dato empírico, ¿ok? Está en un estudio judaico. Un dato empírico, que estamos analizando las culturas de las comunidades judías de Latinoamérica, y dice que toda comunidad o todo grupo judío de gente secular, ¿sí? No tiene más de duración de 3 generaciones, comprobado en la historia del pueblo judío. ¿Sí? O sea, que en un ámbito secular, ¿sí? Son 3 generaciones, lo que dura uno. Puede uno que, y dice, con cultura judía, o sea, con yiddish, que tenían en Europa, que tenían poesías, que tenían literatura, que tenían alguna unión de filantropía, con cosas judías, ¿sí? Máximo 3 generaciones, a la cuarta ya los hijos no llegan judíos. Fíjense esto. ¿Okay?
Ya no, ya se asimila.
Ya. Sí, o sea, la cuarta generación ya no es judía, ¿ok? Ya no es judía, ¿ok? Si uno mantiene su secularidad, o sea, si es una persona sin tradición, ¿ok? La tradición cambia el asunto, ¿ok? Secular quiere decir que no tiene, o sea, secular es secular, ¿okay? Alguien que no prende las velas ni a las 10 de la noche.
Que no ejerce.
¿Okay? Ya, no ejerce para nada. Pero puede ser sionista, puede ser, no sé, filántropo.
No tiene ningún apego a la religión.
Puede ser filántropo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sí, o sea, puede ser así. Claro que puede ser así. Puede ser dirigente del Maccabi. O sea, puede ser eso. Pero no tiene nada, ningún apego religioso. 3 generaciones, no dudes. Fíjense, por eso que acabo, fíjense cómo así lo estudié de casualidad, lo estudié ahorita, pero es lo que pasó con Mendelssohn. ¿Qué pasó con Mendelssohn? Moshe Mendelssohn, el padre de la Haskalah, fíjense, Moshe Mendelssohn del iluminismo
y de la ilustración,
se llama la Haskalah en Europa, en Alemania. Entonces, ¿qué pasó con Mendelssohn? Mendelssohn era un gran judío, pero no pudo profesar su judaísmo ni a sus hijos, porque sus hijos ya no fueron judíos, ¿entiendes? O sea, él era un gran judío, él debatía en los debates de Kant, él puso al judaísmo en el mapa de la filosofía y del pensamiento europeo, y le dio respeto al judaísmo. O sea, gracias a Mendelssohn, la gente vio al judío como no como lo ven el judío de Rius, ¿sí? El judío errante, narizón, tranza, usurero, engañoso, con el saco hasta las rodillas, ¿sí? Así veían todo el mundo los judíos en Europa, ¿okay? Y les llamaban de apodo ladrones, o sea, era el sinónimo de judío. Con Mendelssohn cambió todo. Ahora, ¿pero qué pasó con Mendelssohn? Él era judío, era observante, era pensante, pero, ¿sí? Se diluyó en la sociedad germana, se diluyó. ¿Qué pasó? No tuvo la coerción para mantener ni siquiera a su familia, a su más cercana directa, siendo judía, ¿sí? Es exactamente lo que le dice aquí Jacob a Yehudá. Dice, y es lo que sucede aquí. O sea, le dice Yosef a Yahvé Mitzrayim. ¿Por qué? Porque era Yosef. Cualquier otro no hubiera podido. Entonces, para el pueblo hay cosas que hay que entender aquí. Hay medidas, medidas judías, medidas de tradición o de religión, que se aplican para Bodedín, para ciertas personas que pueden hacerla, ¿sí? Que ciertas excepciones, por su categoría, por su temple, por su naturaleza, por su destino, por su historia, por su biografía, por todo lo que vivieron, tienen ciertas condiciones que aplican para ellos. Pero eso no se puede hacer una corriente para el común denominador. Eso es en general en la historia del pueblo hebreo. Cuando vemos a alguien que la logra, todos queremos hacer lo mismo, ¿sí? Y no, no todos estamos hechos para hacerle lo mismo. Somos parte del pueblo, de la masa del pueblo. Entonces hay medidas para la masa, y de repente uno que otro logra salirse de, la, de ese común denominador y poder lograrlo, ¿ok?
¿Pero quién escogió Goshen? ¿Yosef o lo escogió
Yosef?
Yosef, Yosef lo escogió. O sea, desde antes en el libro de Bereshit les dijo a sus hermanos, hay una tierra, hay, así como que como que los compró, ¿no? Decían, aquí hay pasto para ustedes. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Jacob.
Pastores.
Entonces tenían ganado y ganado y ganado y ganado. Y entonces, fíjense, un Midrash, ¿okay? Que nos quiere decir cuánto tenía Jacob de ganado cuando salió de Labán. ¿Eh? Fíjense, un Midrash increíble que estuve esta semana. Tenía 60,000 perros. Perros, dice Shishim Ribó.
Para
cuidar el ganado, ¿ok? Ok, entonces se me hacen muchos, ¿no? Vamos a decir que se me hacen muchos. Pero lo que quería decir, el Midrash, en esa, ¿ok? Que son muchos, o sea, era una gran cantidad de ganado. Miles de cabezas de ganado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde puedes criar? Pues donde había buen pasto. ¿Ok? Entonces, Goshen era lo ideal. ¿Ok? Ok,
pero
vamos.
¿No tiene lógica que entonces estuvieran pasando hambre?
No, pasando hambre.
Sí.
Ah, claro. No estaban pasando hambre de morirse de hambre. Los judíos, los hebreos, la casa de Jacob no estaba pasando hambre. Lo que tenía era que ya no había comida, no había pastizales. Y entonces lo que iba a pasar con Jacob es que poco a poco iba a perder su fortuna. ¿Okay? De hambre no se iban a morir. ¿Por qué? Porque pues matan un chivito, matan otro chivito, matan otro chivito. Pero para un pastor matar un chivito es un sacrilegio, porque es su capital. Es como si tú, en vez de pagarle a tu proveedor, te compras un coche, ¿sí? Y le debes a tu proveedor. Sí, entonces dices, sí, porque sí tienes lana en la chequera, sí tienes dinero en la chequera, pero debes a tu proveedor. Entonces dices, no, mejor me compro un coche. ¿Qué estás haciendo? Estás consumiendo tu capital, ¿no? Entonces es lo mismo para un pastor. Pastor, matar un chivito es consumir su capital. Entonces imagínate matar. A mí me pasó en Turkana cuando fui a Kenia, es lo que les pasó. Empezaron a matar uno por uno, y no tenían ni un chivito para miles de personas. Y eran pastores también igual, por la sequía y por la hambruna. Entonces, ok, entonces vamos a entender que en esa situación nos quedamos, donde el pueblo de hebreo baja a Egipto, ¿ok? Ahora fíjense esto. Vamos a ver y vamos a ahorita adentrarnos a otro mundo, al mundo de Shemot. De Sefer Shemot, que no es Bereshit, es por completo diferente, aunque la historia parece que sigue, ¿sí? Parece que es una continuidad de
la
historia.
¿Aquí es el corte?
¿Perdón?
Ahí es el corte.
Sí, Bereshit, aquí va a empezar el segundo libro de la Torah. ¿Cómo se llama el libro Shemot? Shemot es un nombre que se le da muy posterior, de hecho creo que es cristiano el nombre que se le da a Shemot, nombres, ¿sí? Porque empieza con la... Con Be'el Shemot, ¿sí? Ese es lo que está en azul. Entonces, lo que está Be'el Shemot. Y entonces, ¿cómo llama Hazal? ¿Cómo llaman los Jajamim al Sefer Shemot? Le llaman Sefer Asheni, el segundo libro. ¿Por qué? Porque no es el primero, ¿sí? O sea, no es el primero, vaya, porque hay una división entre el primero y el segundo, pero no tiene una autonomía total como Bamidbar o Dvarim o Vayikra, sino que es el Sefer Asheni en relación al Rishon, en relación al primero. Entonces vamos a ver a entender qué quiere decir esto. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver que en Bereshit, ¿qué hizo Dios? En Bereshit Dios se dedica a crear el mundo. Es lo más... Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio, en el libro de Bereshit, se llama que Dios empezó a crear el mundo y lo crea como... ¿Cómo crea el mundo? Con Elohim Nistar. Elohim Nistar quiere decir que Dios está oculto. O sea, si tú eres un babilonio y caminas por Babilonia y te preguntan, oye, ¿quién creó el mundo? Tú dices, no sé, pero aquí está el mundo. O sea, Dios no se ve en el mundo. Tú podías ser ateo perfectamente bien, podías caminar en el mundo sin saber o sin tener en cuenta que Dios creó el mundo. Porque así lo creó Dios el mundo. Creó el mundo y se escondió detrás de él. ¿Ok? Porque la naturaleza es perfecta. Creó un mundo casi, podemos decir, perfecto o perfecto, que funciona como debe de ser. Y entonces no está su mano encima del mundo. No está su mano todo el tiempo. Tú no lo ves. ¿Por qué? Para darle autonomía al hombre de actuar. Si todos pensáramos, si todos supiéramos y sintiéramos la presencia de Dios en todo momento, no tendríamos autonomía para actuar. Tendríamos, es como si tu papá está todo el día viéndote cómo hace tu tarea. Pues hace tu tarea. ¿Sí? No puedes salir a ver la tele tantito, no puedes hacer nada, no tienes autonomía. Y entonces no vale tu esfuerzo, no vale lo que haces. ¿Por qué? Porque estás vigilado 100%. ¿Okay? Entonces Dios se esconde atrás de la creación. ¿Okay? Y entonces crea, como ya sabemos, el mundo, lo crea en 10 mamarim, 10 enunciados, como dice Bayomer Elohim, Bayomer dice, y dijo Dios, eso se llama un mamar, es un enunciado. En 10 mamarim hizo el mundo, como está en el texto de Bereshit. ¿Okay? Y pues cada uno de esos 10 mamarim, cada uno de esos 10 enunciados, es como si fuera una capa que puso entre el hombre y él. Para entenderlo a él, ¿sí?, y para ver a través de esas capas, ¿sí?, necesitaríamos perforarlas. O sea, necesitaríamos ir a través de esas capas. ¿Okay? Porque la naturaleza tiene vegetación, y tiene cosmos, y tiene planetas, y tiene leyes de gravedad y de física, y luego tiene astrología, astronomía, y miles de ciencias, como dice Rambam, el Maaseh Bereshit. Todo el Maaseh Bereshit, ¿qué quiere decir? Las ciencias naturales. Son toda la química, la biología, todo lo que conocemos como ciencias naturales. Esas son esas capas que puso Dios entre el hombre y él. ¿Okay? De hecho, fíjense lo que dice el Zohar para explicarlo bien. El Zohar HaKadosh, Jajmea Kabbalah, dicen así, que llegó la letra Taf, la última letra del abecedario, y le dijo a Dios, oye, ¿por qué no creas la Torah y la empiezas conmigo? ¿Okay? Y le dio argumentos. Y Dios le dijo, yo tengo otros argumentos para que no te creas. O sea, le dio argumentos y lo descalificó. Y así llegó la Kuf, y la Shin, y la Reish, y la Mem, y la Lame, todas, le dieron argumentos a Dios, y Dios descalificó todos los argumentos. Llegó la letra Bet, porque era en orden, llegó la letra Bet, y la Bet le dijo, a mí, dame la oportunidad, porque de mí viene la palabra Braja, viene la palabra bendición. Y entonces, le dijo Dios, órale va. Entonces, todas las letras dijeron, ¿qué? O sea, ¿qué es ese argumento? Los demás habían hecho muchos argumentos más. Y entonces le dice la Braja, también le decía la Aleph, empezó a decir la Aleph, oye, espérate, de la Aleph, de la Bet, sale Braja, pero también sale Bilbul, que es confusión, o sea, Balagán, o sea, desorden, no está bien. Dice, espérate, no es eso la verdad. La verdad es que yo necesito a la letra, fíjense, para que entendamos lo que estoy diciendo, yo lo que necesito es la letra que esconda la Aleph, ¿ok? Porque yo soy la Aleph, o sea, Dios es la Aleph, Elohim, es la Aleph. Entonces, la Bet lo que hace, no sé qué hace, pero lo que hace es esconder a la Aleph. Quiere decir que Dios no está en el Bereshit, ¿ok? ¿Entendemos eso? Dios, la Aleph, no está en el Bereshit. No se ve en el Bereshit, no está en la creación, no está para...
Porque ya la hizo.
Exacto. Por ejemplo, dicen, para explicar bien ese pasuk, el primero dice Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, ¿ok? Y entonces dice, en el principio creó, ¿qué? No, Elohim. Bereshit bara Elohim. Al principio creó a Elohim, la fuerza Elohim. ¿Quién la creó? No está mencionado. ¿Sí me entiendes? O sea, el que creó a Elohim no está mencionado. ¿Sí entendemos eso? Bereshit bara Elohim. En el comienzo creó a Elohim. ¿Quién? Who knows? Nadie sabe. ¿Okay? Entonces, alguien, sí, que ese es el Dios supremo, creó a Elohim. ¿Sí? Y eso lo estoy diciendo porque ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene.
Porque Elohim es ya para la gente, ¿no?
Elohim es la fuerza de la naturaleza, es esa fuerza que viene conectada a Dios, claro, pero es toda esa fuerza que le da la energía fundamental a toda la creación, a toda la naturaleza. Eso se llama Elohim. ¿Okay?
También a nosotros,
somos parte de la naturaleza. ¿Okay? Ahora, en Bereshit, según los Jajamim, se llama Tohu. Tohu, así se le llama a Bereshit, al primer libro. Es como si fuera Tohu. ¿Qué es Tohu? Dice, Tohu es el avance natural de la civilización. ¿Dios qué hace? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué no está mencionado? Porque le da al hombre la capacidad de avanzar, de progresar por sí mismo, que es la primera fase de la vida, la primera parte de la historia humana, donde el hombre por sí mismo avanza en su civilización y Dios no está revelado, no está revelado, ¿ok? Es el avance de la civilización. Ahora, ¿cuál en este momento que estamos estudiando, dónde es el momento más importante, más significativo, más avanzado, donde el hombre ha avanzado? Egipto, ¿ok? Egipto es el lugar donde de todo el mundo conocido en ese momento, ¿sí? Está la creación que hizo Dios a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque el hombre ha avanzado más que en cualquier otro lugar, ¿ok? Entonces es un ícono, es un núcleo de civilización. Y luego viene el Sefer Shemot, y aquí vamos a ver la diferencia entre Bereshit y Shemot. Porque aunque en Bereshit se le revela a ciertas personas, que son los Avot, no es una revelación, ¿sí? Es una intuición, es una nebuá, es una profecía en jalom, en sueño, en intuición, ¿okay? No es una revelación de su mano, no es una revelación. La gente no ve a Dios, tiene que creerle a los patriarcas, ¿okay? Entonces, en Shemot eso va a cambiar diametralmente. ¿Qué va a pasar en Shemot? Shemot es la era de la Torah, la era de la revelación, donde se le da sentido a la creación y al avance de la civilización del hombre, ¿sí? Y voy a volver a repetir esto. O sea, el Shemot es donde la revelación, ¿sí?, le da significado, le da un rumbo trascendental a lo que el hombre ya hizo en los últimos años, a lo que el hombre avanzó hasta el punto coyuntural donde se revela a Dios, ¿ok? Entonces vemos de esa manera, vemos de esa manera que eso es exactamente el objetivo del pueblo de Israel, ¿ok? Darle trascendencia a qué, a lo que el hombre por su naturaleza, como lo vimos en las clases pasadas, por su naturaleza de como está creado, tiene ese impulso de crear y de progresar y de ser mejor y de crear una sociedad y que crear tecnología y crear seguridad y crear miles y miles de cosas, ¿ok? Pero, ok, a eso se refieren los jajamim cuando dicen Derech Eretz Kadma la Torah. Sí, que Derech Eretz es eso que dijimos. O sea, desde el año X hasta Egipto de Moisés, toda nuestra civilización avanzó y avanzó bastante bien, avanzó mucho. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? Pero no tiene un objetivo claro hacia dónde usar todo eso que hemos avanzado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ok? Y entonces eso es Derech Eretz Kadma la Torah. Y aquí vamos a ver entonces este pasuk tan importante que dice Ve'ele Shemot Bene Israel Abaim Mitzrayim. Cuando vemos Ve'ele Shemot, ¿para qué queremos? Primero que nada, la primera pregunta es ¿para qué creemos tantos nombres? Ya nos los dijo en la perashá pasada y nos los va a decir otros muchas veces después. ¿Okay? Podía haber dicho Ve'ele Bene Israel, estos son los hijos de Israel, Abaim Mitzrayim. ¿Por qué tiene que volver a decir los nombres? Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ok, vamos a ver que estudiamos qué quiere decir Shemot. ¿Se acuerdan qué quiere decir Shemot?
No.
Shem. ¿Qué quiere decir Shem?
Que tiene una... Tiene un nombre.
Shem. ¿Se acuerdan que dijimos Shem, Ham y Yahweh? ¿Qué diferencia hay Shem? ¿Shem qué tiene Shem?
Esencia.
Esencia es una... Esencia, justo, ya sabía que alguien iba a decir esencia, porque esencia es una traducción griega, ¿sí? O sea, realmente de la cultura griega sale que un nombre es su esencia. Cuando decimos que tú te llamas así porque es tu esencia, eso es una influencia griega, eso no es naturalmente griego, ¿okay? Que no es del todo mentira, pero el origen de la palabra Shem, por Shem, es matará, le Shem ma. O sea, yo para qué, ¿sí? O sea, le Shem ma es el objetivo de la cuestión, ¿ok? O sea, le Shem ma ataba, ¿para qué veniste? ¿Okay? ¿Para qué? ¿En nombre de qué estás haciendo esto? Entonces, Shem quiere decir matará. Y acuérdense cuando dijimos que hay Shem, Ham y Yafet, los hijos de Noah. Shem, justo lo que se diferenciaba, es que le daba un objetivo a la existencia. Le daba una matará, le daba un porqué a las cosas, ¿ok? Y eso es justo lo que vamos a ver acá. El Shemot Bene Israel quiere decir, ¿sí?, que el pueblo de Israel no nada más bajan a Egipto a comer y a hacer dinero o a prevalecer en el gueto de Goshen, sino vienen con un objetivo. O sea, que la hebraización, la tribu de Jacob, la migración a Egipto, todo lo que pasó tiene un objetivo. Y por eso enfatiza la Torá, enfatiza Moshe aquí, escribiendo la palabra Be'el Shemot. No es lo mismo si hubiera dicho Beleb Neiser, que es una coyuntura natural, ¿sí? De comer, de vivir mejor, es como uno va, se va de vivir de México a Estados Unidos, o Estados Unidos a Australia. Aquí hay algo más, hay algo trascendente en la historia que vamos a aprender. ¿Okay?
O sea, ¿quieres el proselitismo? O sea, ¿quieres
no, ahorita vamos a ver qué es ese, cuál es esa, qué es ese objetivo. ¿Okay? ¿Qué es ese objetivo? Y entonces, por eso, vamos a ver. Que dice, ya me dijeron, ya vimos lo que es Shem, pero ¿por qué no me han preguntado qué es Ve? O sea, la palabra Bav, ¿qué quiere decir Bav?
Ve. Es una unión.
Y
estos. Muy bien.
Y estos son.
Bav se llama Bav Ajibur, la Bav de la unión. ¿Sí? O sea, la Bav Ve, dice Rashid, dice, eso viene a incluir lo anterior. ¿Ok? Cuando tú dices VL. Entonces, no estás empezando period, o sea, un punto y aparte, sino que vienes incluyendo el tema anterior. Y estás uniendo el tema actual con el tema anterior. Entonces, a lo que vamos, a lo que dijimos ahorita. Cuando dijimos que Shemot es el Sefer HaShemi, es el segundo libro, ¿por qué? Porque tenemos Derech Eretz. En Bereshit hay Derech Eretz, o sea, hay el camino de la civilización. La civilización está actuando por sí misma y avanzando por sí misma, pero aquí hay una conexión, ¿sí? Hay una conexión total, un jibur, ¿sí? Un vínculo, ¿a qué? A la trascendencia. O sea, que sí que Shemot se va a dedicar a darle trascendencia al mundo.
A pesar que es cambio de libro...
¿Perdón?
A pesar que es el cambio de libro a libro, está al ver. O sea, ya las está uniendo.
Exactamente.
O sea, pero en realidad es gramaticalmente es como que muy extraño que un libro dice esa y.
¿Cómo? Sí. ¿Por qué empezaríamos y? ¿No? Exacto. ¿Y qué es? ¿A qué pasó en el libro anterior? ¿Ok? Entonces, y quiere decir está uniendo lo que venía antes. ¿Okay? ¿Qué era lo que venía antes? Derech Eretz.
¿Por qué están divididos así los Rashumashim?
Los Jajamín, así lo dividieron. Así lo dividieron.
Ahora, no sé si es en esta perashá, pero creo que entre esta y la pasada, normalmente hay un espacio en la Torá y en esta ocasión creo que no deja espacio. No sé si es en esta. ¿Ves que siempre entre perashá y perashá queda un espacio como de 9 caracteres?
Sí. Así.
Pero hay una perashá, creo que es en esta.
Ajá.
En la que prácticamente no deja.
No. No sé, no sé si es aquí, hay que leerla, hay que verla en la Torah, ¿no? A ver cómo está, o en el Tanaj. Déjame checártelo. Ok, ahora, ya entendimos entonces ese concepto. Es muy importante entender el Derech Eretz y la Torah. Primero es el Derech Eretz, luego la Torah. Y entonces, vamos a ver que el pueblo de Israel es el vehículo, ¿sí? Porque son los 70 almas que bajaron a Egipto. Quiere decir que el pueblo de la familia de Jacob, ¿sí? Es justamente el vehículo para juntar el Derech Eretz, la civilización y la trascendencia histórica, ¿ok? Que es la revelación de Dios. ¿Cuál es el instrumento catalizador? ¿Cuál es ese pegamento? Es el pueblo de Israel. Es la tribu hebrea, que ahorita no sabe ni qué está pasando con ella. Va bajando en una aventura total, pero tiene una trascendencia, tiene un porqué, ¿ok? Y por eso vemos que hay Shivim Nafesh, ahí dice... Yo les pregunto, ¿eran 70 almas? ¿Bajaron 70 personas?
Pues nomás los puros animales, dices.
En la última parashá en Sefer Bereshit hay una cuenta de cuántos fueron. No llegan a 70. En la cuenta también hay muertos. ¿Ok? O sea, ponen nombres, cuando dicen esos son los nombres, ponen dos muertos. ¿Ok?
No, son 67 y sí considera a Yosef y sus hijos.
¿Y a los muertos?
¿Muy muertos?
No, sí, los hijos de Yehudá son dos muertos. ¿Sí? Dice Erbe Onan. O sea, que ya no estaban. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué quiere decir este número 70? La Torah redondeó el número 70. ¿Sí? Redondeó. ¿Por qué redondeó? Por una cuestión significativa. Para empezar, no eran 70, eran mucho más de 70. ¿Por qué? Porque tenían esclavos, porque tenían esclavas, porque tenían peones, porque tenía toda una... Ya era una tribu, o sea, era una gran tribu. O sea, aquí es que bajó mucha gente a Goshen para edificar el gueto que dijimos. ¿Ok? Entonces quiere decir que era mucha gente, pero para la Torah, para esto que estamos diciendo, para el Shem, para el propósito espiritual trascendente, ¿sí? Los que están jugando son 70. 70 que neguen en, o sea, en paralelo a Shivim Umot Haolam. Quiere decir que Israel, o sea, en paralelo a los 70 naciones del mundo. ¿Qué dijimos? En Egipto está como encriptado la civilización total. Todas las culturas iban a Egipto. Sí, era una ciudad, una metrópolis, una cosmopolita. Todo estaba ahí. Entonces, Israel tiene que llegar a Egipto, y aquí vamos a entender cuál es el propósito, vamos a ir entendiendo cuál es el propósito. Tiene que llegar a Egipto, ¿sí? Establecerse en Egipto para conocer las 70 culturas del mundo, ¿sí? Relacionarse con ellas y gestar algo mejor, ¿sí? Pero primero que nada tiene que conocer esas 70 culturas, relacionarse con esas 70 culturas e influenciar a esas 70 culturas.
¿Dónde sacaron el número, ¿sí?, de 70 culturas?
Shivim Umot Haolam, hay una cuenta en el Sefer Bereshit donde cuando dice este pueblo salió de este pueblo, de este pueblo, de este pueblo, de este pueblo, salen 70. Son los 70 pueblos principales, ¿sí? Del mundo conocido, ojo, ¿eh? No estamos hablando de América, no estamos hablando de América, que ya había seres vivos en América, pero aquí esto está jugando con las poblaciones a las que podemos tocar en ese momento con la tecnología posible del momento, ¿ok? Entonces, estamos hablando que entonces Israel tiene un objetivo de bajar a Egipto representativamente con 70 almas para que se impregne en el pueblo de hebreo las 70 culturas y para que Israel le dé a las 70 culturas lo que le tiene que dar. O sea, aquí sí que es una simbiosis, es un intercambio total, ¿okay? Y ahorita lo vamos a explicar.
Entonces, el gueto no era tan gueto.
¿Qué?
Sí, no estaba tan conservado.
Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Acuérdense cuál era el objetivo de Yehudá, ¿se acuerdan?
No perder esa esencia pública.
¿Qué quería? ¿Él no quería influenciar a los pueblos?
No.
Sí.
¿Yehudá?
Sí querían. Querían desde su núcleo, acuérdense. El pleito entre Yosef y sus hermanos era uno quería salir, mandar emisarios a todo el mundo, y el otro quería, no. Vamos a edificar una civilización, y de la civilización vamos a ir influenciando al mundo. Desde el núcleo, ¿ok? Lo que se hace es una... es una síntesis de las dos, aquí es un mix de las dos. Entonces se van a la diáspora, donde está el mercado que tenemos que afectar, pero desde el núcleo, ¿ok? O sea, desde el núcleo, como lo pensaban ellos, simplemente el núcleo ya no fue dentro del territorio de Israel, sino que fue dentro de la diáspora, donde se encontraban las 70 culturas, ¿ok? Entonces, eso es lo que... en eso está el pueblo de Israel. Ahora, fíjense esto. Vamos a ver ahora cómo era Egipto. ¿Por qué estamos diciendo todo esto de Egipto? Que eran las 70 culturas, que las 70 culturas. Vamos a ver que, primero que nada, a ver, Beto, ¿te puedes salir de aquí tantito? O si quieres cierra, no lo cierres porque nos vamos a regresar, pero hay otra foto ahí que les quiero enseñar. Vete ahí arriba, arriba, donde está el río Nilo. Ahí está. Fíjense Egipto, ¿ok? Este es un Egipto de hoy. ¿Cómo está la cosa?
Poblada.
¿Poblaba dónde?
Poblada.
¿Dónde? ¿Ya ven el río?
El delta del Nilo.
¿Ya vieron o no? O sea, está todo el delta, donde es pura agua, pura vegetación, pura agua, pura productividad agrícola, todo un auge totalmente agricultor, y obviamente respeta el mismo patrón todo el cauce del río, donde al lado del río se forman las ciudades, al lado del río se forman las civilizaciones y hay una gran prosperidad. Eso que estamos viendo ahorita con focos en una vista aérea era justo lo que ha pasado por miles de años en el imperio egipcio, miles de años, ¿okay? Sin focos, pero es exactamente lo que pasó. Fíjense esto, la historia de Egipto tiene 4.500 años antes de la era común, ¿okay? Y está dividida en cuatro dinastías: el predinástico, el reino antiguo, el reino medio y el imperio, ¿okay? Fíjense lo que sucedió ahí. En el predinástico, estamos hablando de 4.000 años atrás, ya tenían calendario, ¿sí? Y ya tenían papel y papiro, ¿okay? O sea, ya empezaban con el papiro, ya empezaban a escribir. Hace 4.500 años.
No,
4.500 años antes de la era común, ¿ok? Luego se unificó el Alto y el Bajo Egipto. En el Reino Antiguo, que es ya 3.500 antes de la era común, fueron las primeras pirámides, empezó el arte gráfico, ¿sí? Y empezó la navegación y se hizo una gran potencia marítima. Estamos hablando que era una potencia naval, ¿sí? hace 5.000 años. Ya tenían barcos y ya navegaban por toda la zona. Luego tenemos en el Reino Medio, que es 2.400 años antes de la Era Común, ya tenían arquitectura, arte nueva, prosperidad, se extendió las fronteras a Palestina y a Siria, luchó por hegemonía con Asiria y Babilonia, o sea que ya luchaba por su hegemonía, defendió su soberanía contra los grandes imperios que la amenazaban, ¿okay? Y ese es en el Reino Medio. En la cuarta fase de Egipto, que es el imperio, es donde nosotros aparecemos. Estamos hablando de 1600 antes de la Era Común a 1100. O sea, ahí tenemos 500 años en Egipto. ¿Okay? Quiere decir, desde el 1600 antes de la Era Común hasta el 1100. En el 1100 salimos. Aprox. Son todo esto son números aprox. ¿Okay? Pero bastante, bastante.
¿No está la del número de 230 años en Egipto?
215 de esclavitud.
¿Okay?
Más aparte cuando Yosef bajó, más aparte cuando los hebreos bajaron, más aparte cuando Abraham bajó.
Un poquito más de 430 años
desde Abraham. ¿Okay? Entonces, desde que hubo contacto entre los judíos, que para nosotros es Abraham, empezando por Abraham, hasta que salió Moisés, de Abraham a Moisés estamos hablando de 500 años. ¿Okay? Que es más o menos donde aparecemos nosotros. Ahora, fíjense esto. Y es algo, ese es el Egipto en donde llegamos nosotros. A ese Egipto llegamos nosotros. ¿Ok? Algo muy, muy, muy interesante de las dinastías era que sabemos que Egipto era muy avanzado, no nada más de manera económica, sino de manera intelectual. O sea, avanzaron en astronomía y en astrología. ¿Sí? Dominaban la energía, sabían de curación, de medicina. O sea, realmente era el mundo donde uno podía decir, bueno, este es el que lleva la batuta, como se llama en hebreo, Ha'am Amovil, el pueblo que mueve el mundo, ¿sí? Como hoy podría ser los Estados Unidos, ¿okay? Si ustedes quisieran cambiar al mundo, ya va una pregunta para ustedes, si ustedes fueran Dios y quieren cambiar al mundo, ¿qué harían?
Hoy.
Si tú quieres cambiar el mundo, todo el mundo, ¿con quién hablas?
Con Obama.
¿Con Obama?
Hoy
con Obama.
Hoy. Ajá. Con los musulmanes. Por capacidad, por cuenta de ejemplo.
Bueno, primero que nada, okay, vamos a ver quién tiene más capacidad. Okay, ¿ustedes quieren cambiar el mundo o quieren? Oye, Beto, ¿quieren cambiar el mundo? ¿Sí? Entonces tienes que hablar con alguien que tiene el poder para influenciar en el mundo, ¿ok? Pues fíjense, ahora sí que vamos a hacer un relajo aquí de les voy a cambiar el chip del software que tenemos del pueblo hebreo como el pueblo elegido. Fíjense esto, el imperio más poderoso del momento era el imperio egipcio. El hombre más poderoso del mundo, ¿quién era?
El faraón.
¿Okay? El faraón es el hombre más poderoso del mundo, que no es como un dirigente Obama de hoy en día, es realmente poderoso. ¿Okay? Se consideraba Dios. O sea, la gente lo consideraba como Dios. Tenía esclavos a los cuales no les preguntaba si qué querían hacer, sino que rápidamente les ordenaba lo que tenían que hacer. Miles y miles y miles de personas. ¿Okay? No nada más eso, sino que él era hacia el exterior, hacia sus relaciones exteriores. Tenía miles de ciudadanos, poblaciones vasallas, las cuales dependían de su abastecimiento comercial y de su seguridad militar. ¿Okay? Entonces, quiere decir, fuera, dentro de Egipto tenía todo el poder y fuera de Egipto tenía todo el poder. ¿Sí? Entonces, en el mundo contactado, en el mundo conocido, hay un señor que se llama el faraón de Egipto. Si ustedes fueran Dios, ¿sí? ¿A quién tienen que convencer? Para que el mundo se vuelva como uno, como Dios quiere que se vuelva.
A que controle.
¿Quién en ese momento? ¿Quién es ese en ese momento?
El faraón.
Ok, todo vamos a ver en la Torah. Vamos a ver en el Shemot. Ahorita que vamos a ver en el Sefer Shemot. Y ustedes también en las siguientes, en la Perashá Ota de Bo. Que estábamos hablando de las plagas. Aquí lo vamos a ver con más calma. No lo vamos a ver al ritmo de las semanas. Para nada, porque es muy, muy rápido. Pero vamos a ver que todo está dirigido a un señor. Se llama Faraón. Sí, todo está dirigido al faraón. ¿Por qué tenemos que pedirle permiso al faraón de irnos de Egipto? ¿Por qué? Pero si igual el poder de Dios lo va a obligar a que nos deje salir, aparentemente, ¿no? O sea, ¿para qué pedirle permiso al faraón? ¿Por qué quiere ser polar y pedirle permiso?
Quieres demostrar algo.
Exacto. O sea, fíjense qué dice Dios. Lo voy a endurecer su corazón para que no te deje salir. Pero le vas a pedir permiso. Parece que es un juego como raro de Dios, que quiere jugar con la mente del faraón.
Sí. No solamente el faraón, o sea, la manera en cómo lo hace al final del camino es juega con la mente y el corazón del faraón para dar un ejemplo e influenciar a todo, al pueblo judío y al mundo entero.
Okay. Vamos a ver entonces que el Am Segulá es el pueblo de Israel, el pueblo que Dios quiere influenciar para que influencien a los demás, ¿es Am Israel?
No,
es Egipto. Vamos al texto, no lo estoy inventando, vamos al texto. ¿Ok? El instrumento es Israel, el pueblo elegido es Egipto. ¿Entienden o no? Ahorita vamos a ver. Vete, salte de aquí. Y vámonos a... ¿dónde está? Espérate. Yo me paro... Espérame, yo soy de los niños. No, bájate más. El Shimo, más. Ya estás hasta abajo.
Ahí está
abajo
y yo estoy abajo.
No, espérate.
¿Qué quieres?
Aquí.
Villadeino.
Este. Fíjense esto, está muy bien. A ver, Bayomer. Ya estamos aquí cuando Dios está. Me estoy saltando en el texto. Bayomer Hashem el Moshe, rehenet atija Elohim lefaró, de Aarón, ajija y ene vieja. Oye, le vamos a enseñar quién es Dios al faraón. ¿Ok? Para eso te estoy trayendo a tu hermano que te ayude, él va a hablar por ti, etcétera, etcétera. Va a ni, akshe efilet paró. Yo le voy a endurecer su corazón. Se lo voy a endurecer. Vehir vetieto totai, ved moftai ve eretz mitzraim. ¿Ok? Yo voy a aumentar mis milagros, o sea, yo ya no, ¿qué voy a hacer ahorita? No vas a ver la naturaleza como siempre la ves, vamos a cambiar las reglas de la naturaleza. Veloishma lehem, no los va a escuchar, ¿ok? Veotzetiet tzivotai, si voy a sacar a mis huestes, o sea, a mi ejército, et a mí, que es mi pueblo, bnei Israel, me eretz mitzrayim. Con muchas maravillas. Veyadeu Mitzrayim, Kiani Adonai. Y aquí es donde está lo más importante. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer?
Demostrarle a los.
¿A quién quiere demostrarle? Veyadeu Mitzrayim, y vas a ver Egipto, y sabrá Egipto, Kiani Adonai, Vintotiet Yadi al Mitzrayim. ¿Sí? Porque voy a bajar toda mi mano. O sea, aquí sí que me voy a demostrar de verdad. En Egipto, Veotzetiet bnei Israel mitoham. ¿Cómo lo voy a hacer? Sacando al pueblo de Israel de ellos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Y cuál es quién es el instrumento? Israel.
Oh, pero necesita mostrarte ante los egipcios porque ya das por hecho que los judíos.
Sí, porque sí. Si los mitzrim, que son los que controlan el mundo, dan la venia o reconocen la existencia de Dios, obviamente el mundo entero lo va a reconocer.
Ok, fíjense entonces lo que vamos a hacer. Vamos a entender entonces que el objetivo de la Yetziat Mitzrayim no es un objetivo para nosotros. Es que es lo que quiero ahorita enfatizar, muy importante. Parece ser que si estudiamos como siempre estudiamos, todo este show es para que nosotros nos salvemos, o sea, para el pueblo de Israel, porque Dios nos quiere dar y quiere cumplir el pacto de Abraham de darnos la tierra de Israel. ¿Okay? Entonces parece que todo esto es un proceso en el que el pueblo de Israel es el que gane, y todo es para el pueblo de Israel. Y aquí estamos viendo en el texto que no es así. ¿Okay? No es así. El pueblo de Israel es un instrumento, ¿sí?, al cual Dios utiliza, ¿sí?, y los comprándolos, ¿cómo nos compra?, ¿cómo nos adquiere?, ¿cómo nos emplea?, ¿cómo nos contrata? Nos promete una tierra prometida. Nos promete que nos va a dar la tierra prometida. O sea que esto vamos a sufrir, pero va a valer la pena. ¿Sí? Pero por otro lado, el objetivo de Dios es un objetivo universal. El objetivo de Dios.
Cuando está hablando con Moisés,
está viendo la, el sufrimiento de su pueblo de Israel, los quiere sacar.
Quiere decir que ese es el momento de sacar. O sea, cuando dice Raidet Nakat en Israel, vi en sufrimiento del pueblo de Israel, quiere decir que ya es el momento. Ya es el momento de hacerlo. ¿Okay? Pero quiere decir que Dios está metiendo aún, digamos, en el pueblo, sin que nos demos cuenta, mete 70 almas, por decirlo, o sea, mete un pueblo adentro del pueblo egipcio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder sacarlo y cuando lo saque, hacer la revolución teológica. Toda esta revolución que quiere hacer Dios, pero, para que todo el mundo entienda quién es Dios.
Pero ¿okay? ¿Dónde se convierte Egipto en el segundo?
Ahorita te voy a decir. Ok, fíjense esto. Egipto es un pueblo muy grande, es un pueblo muy adelantado. El problema con Egipto es que por más que Dios, ¿sí?, intentó, y ahorita vamos a ver cómo intentó, darles el, por medio de del mensaje divino, darles la Torah o darles la idea del monoteísmo, pudo hacerlo en algún momento y después no pudo lograrlo. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? Vamos a ver paso por paso y vamos a detallar esto muy importante. El pueblo de Israel baja a Egipto, ¿sí? Acuérdense quién era el pueblo de Israel, era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo era un pueblo seminómada. ¿Qué hace un pueblo seminómada, como dijimos? Iba de lugar en lugar. ¿Qué hacía? Como estudiamos cuando vimos al pueblo hebreo. ¿Sí? Comerciaba, adquiría las costumbres de los otros pueblos y comerciaba, prosperaba, edificaba, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué pasaba?
Nos íbamos, las condiciones ya no eran las óptimas.
Cuando las condiciones ya no eran las óptimas, nos movíamos a otro lugar. ¿Ok? ¿Dónde vivimos? Sirios, lituanos, polacos, franceses, griegos, romanos, gringos, ¿qué quieren? O sea, hasta todos los mexicanos. Hasta mexicanos pudimos ser, ¿ok? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?
Vamos a
ganar. Aprendemos cuando estamos en los lugares lo bueno y lo malo, ¿ok? No nada más lo bueno, también aprendemos lo malo. Entonces, para que nosotros podamos ser amsegulá, ¿qué tenemos que hacer?
Depurar.
Depurar lo malo. ¿Cómo depuramos lo malo?
Con un rector, una buena tía.
Con la Torah. La Torah. Lo que le falta a Egipto, que no tiene, ¿sí?, que no va a tener, es Torah. No tiene Torah. Nosotros llegamos a Egipto, ¿para qué? Para aprender de Egipto todo lo que tiene Egipto, todo lo que tiene, para darnos, que es todo, en ese momento era lo máximo que podíamos aprender, ¿sí? Y después de aprender todo, nos va a sacar, nos va a dar la Torah, ¿sí?, para que quitemos lo malo, quitemos todo lo malo que podemos aprender de Egipto, que ya teníamos casi casi impregnado nuestra alma, para luego formar otra nación como Egipto, ¿sí?, pero basada en la virtud, en la justicia, en la ética, en la moral, pero con los avances, con los avances civilizacionales de Egipto. ¿Ok? ¿Captamos esa idea? Uh-huh. Y ese es el proyecto de Amsegula. Pero
un tamiz.
¿Cómo?
Estaba filtrando todo para hacer.
Exacto. O sea, el pueblo hebreo tiene un objetivo muy importante, ¿sí? Pero el terreno de juego es Egipto. Ahora, si nosotros ahorita somos sirios, unos son polacos, otros son lituanos, otros son húngaros, otros son franceses, ¿qué somos originalmente nosotros? Otros son turcos. ¿Qué somos originalmente todos? Somos egipcios, ¿entienden? O sea, es lo que quería llegar. Nosotros los hebreos, si yo ahorita me considero un judío sirio, ¿sí? Y tú de dónde son, Elías, de Galicia, ¿sí? Tú te consideras una judía descendiente de Galicia. Antes de todo eso, ¿de dónde somos? ¿Cuál fue la primera cultura y civilización que nos pasó por encima y nos marcó nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestros rituales, nuestro todo? ¿Cuál fue la primera de todas? Fue Egipto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque culturalmente era el pueblo más elevado. Dios nos metió como virus ahí, pero nos metió al pueblo más y a la civilización más elevada para que aprendamos todo lo bueno y luego depurar lo malo por medio de la Torah. Por eso vemos por eso vemos que en la Torah, ¿sí? Por eso vemos que en la Torah, ¿qué vemos? que maase eretz que eretz Mitzrayim lo tase, no hagas esto como Egipto, no hagas esto como Egipto. Nos dicen 20 veces, no regreses a Egipto, no hagas esto como Egipto, no, mil veces dice eso. Todo lo que, toda la Torah es la antítesis de la, del ritual, del culto egipcio. Pero por otro lado dice lo tetaef mitzri kiger aita veeretz nohria, no rechaces al egipcio porque tú fuiste egipcio. ¿Ya me entiendes? No, nuestra cultura está basada en la cultura egipcia, nuestra religión está basada en la religión egipcia, ¿sí? Todo está basado en la religión egipcia. Y ahorita vamos a ver en este...
O sea, por eso es que la Torah nos recuerda constantemente el Yetzia de Israel, la historia y la costumbre y todo.
Pero, por eso es Yetzia de Israel, sí.
Hay algo que me hace ruido. Si hago las cuentas, estuvimos 500 años en Egipto, de los cuales la mitad del tiempo fuimos esclavos. Entonces, realmente, quizá la primera mitad sí nos integramos, hicimos, vivimos, comimos y dormimos como egipcios. Pero los siguientes 150 años fuimos sus esclavos. O sea, nuestro nivel de integración no creo que haya sido...
Pero todos eran esclavos.
Ahorita vamos a poner un pasuk que te voy a resolver esa idea. Nada más antes de esto, ¿dónde está dicho en la Torah todo lo que estamos diciendo? En esta frase. Beotzeti et bnei Israel mitoham. ¿Ok? Mitoham, o sea, los estoy sacando de ahí. ¿Yo qué voy a hacer? Yo tengo dos objetivos acá. Yo tengo dos objetivos. Número uno, Veyadeu Mitzrayim ki ani Adonai. Yo quiero que todo Egipto sepa que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que ¿quién es el pueblo que puede influenciar a los demás pueblos? Egipto. ¿Quién? El faraón. Entonces, vas a ver el faraón. Pero por otro lado, tengo otro objetivo. Y yo voy a sacar de ahí, Mitoham, voy a sacar al pueblo de Israel y los voy a llevar a la tierra prometida. Okay, entonces ya vemos exacto el objetivo del Éxodo. Ya vemos exacto el objetivo de Dios de organizar todo lo que vamos a ver en el Sefer Shemot. Okay. Esos son los dos objetivos. Entonces, si nosotros podemos convencer al faraón, y vamos a ver después, no sé si vamos a alcanzar en esta clase, no vamos a alcanzar, vamos a verlo después, cómo convenció al faraón y cómo no lo obligó al faraón, lo convenció al faraón para que el faraón, por su propia convicción, saque y diga, al final de cuentas, quién es el Dios. Fue todo un proceso de convencimiento, ¿ok?
Sin embargo, Benny, perdón, a simple vista parece que no salió el plan como quería.
Vamos a ver cómo sí. El mundo cambió radicalmente, no mágicamente, pero sí cambió radicalmente a partir del éxodo del éxodo de Egipto y de Matán Torah. Todo el mundo cambió, el mundo conocido de ese momento y posteriormente el mundo occidental que tuvo acceso a la Torah. ¿Okay? Ahora, ¿se acuerdan la clase pasada que vimos una de las maneras de hacer historia? ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan?
Sí, vimos 8.
Vimos 8, pero una de ellas era la de Freud. ¿Se acuerdan cuál era?
La
psicoanalítica. ¿Qué decía?
Que hay
poder.
No, que es la...
La represión del mal.
Sí,
¿okay?
Lo que no quieres hacer, ¿no? La parte animal, digamos.
Exacto.
No dominada.
Entonces, el conjunto de normas que uno fija, institucionaliza, para no caer en lo malo, ¿sí? Y para ir en el camino de la virtud, y no caer en la naturaleza del hombre, que es no ser virtuoso. Es lo que agenda la historia, es lo que vimos la clase pasada, agenda mucho del constructo de la historia, porque los pueblos, las naciones, las sociedades construyen todo eso para seguir o para aguantar el camino de la virtud. Es exactamente lo que es la Torah en este caso. La Torah crea un marco de alajá. ¿Qué es la alajá?
La regla, la ley.
La alajá son las instrucciones. ¿Para qué?
Para dominar
qué?
Esa parte...
Para que no caigas en esa parte. Entonces aquí hay dos elementos importantes. La halajá hace, y ven la vida judía desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, ¿sí? Está marcada minuto a minuto, así como la historia está marcada, también la halajá marca la vida cotidiana del judío. ¿Para qué? Para dominar nuestro instinto del mal. ¿Y para qué? Para quitarnos a Egipto
de nosotros mismos.
¿Sí? Sí. Entonces dice, ¿qué fue lo más complicado de esto? ¿Qué fue lo más complicado?
Un poco esa autonomía que al principio dio Dios y de no querer dar la cara para no estarte dirigiendo y vigilando, esa parte de la religión que te marca cómo actuar paso a paso es estar vigilado.
No, es tener, tú tienes tu libertad de acción. No vamos a hablar ahorita de si estás libre albedrío, eso, pero lo que te quiero decir es así. Eso de que te marquen una pauta a seguir, ¿es para qué? Es como la historia marca su pauta a seguir, las normas, las constituciones, las leyes, la legalidad, la justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Tú tienes que hacer esto, porque si no haces esto, te va a ir mal. Entonces te sacan del ámbito del mal y te colocan en el ámbito del bien. O sea, no te puedes pasar un alto, porque si te pasas un alto, te ponen una multa. No te dicen, no te pases un alto porque vas a matar a alguien. Te dicen, no te pases un alto porque te voy con una multa. ¿Okay? Esa es la norma. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Y es exactamente más o menos la halajá. ¿Okay? Que la halajá dice, no hagas esto porque esto, no hagas esto porque esto, no hagas esto porque esto. El caso es que, ¿para qué digo esto? Que vamos a ver que, la, como dice un bitú, hay una frase muy famosa que dice que más le costó a Dios sacar a Egipto de los judíos que sacar a los judíos de Egipto, porque a los judíos no le costó trabajo, o sea, a él no le cuesta trabajo, pero él no depende, ahora sí que lo que hagamos nosotros, él no puede obligarnos a mentalmente hacerlo. Entonces eso es lo que más costó trabajo, o sigue costando trabajo, sacar a Egipto del pueblo hebreo. Y esa es justamente la empresa de la Torah, esa es la empresa de la Torah, darnos la Torah. ¿Para qué? Para que sí sumemos todo lo bueno de Egipto, sumemos la civilización, el avance, el progreso, todo lo que Egipto nos dio bueno. ¿Sí? Vamos a ver que hasta ustedes sabían que la vestimenta del Cohen era exactamente igual que la vestimenta del Cohen de Egipto. Las telas que usaban eran exactamente las mismas telas. Los sacrificios, el pulján, o sea, el ritual del sacrificio, eran exactamente iguales a los sacrificios de Egipto. O sea, nosotros tomamos la plataforma de Egipto por completo, incluso en lo religioso, inclusive en lo religioso, ¿sí? Pero destinado no al politeísmo, sino al monoteísmo, si quieres ir a Dios, ¿ok? Sí.
El código de Hammurabi, que se menciona mucho, es de aquí.
No, el código de Hammurabi es babilónico del tiempo de Abraham. Es babilónico, que es un gran avance, por ejemplo, es un gran avance de Derech Eretz. ¿Sí? Es un gran avance de Derech Eretz. O sea, Hammurabi era una persona elevadísima, salud. Pero no tenía revelación, como nosotros interpretamos revelación, pero para mí era un ser elevado, ¿sí? Que pudo hacer códigos de ley, de moral y de ética para conducir una sociedad en mejor camino. Sí, de hecho vamos a ver que la Torah, y lo vamos a ver después, la Torah agarra grandes ideas de Hammurabi, ¿okay? Que era lo que ya prevalecía en el mundo conocido a la gente de virtud, a la gente que quería permanecer en la virtud o que quería ser alguien bueno. Entonces tenía ya muchas leyes similares, ¿okay? Ahora, quiero para nada, para terminar, por eso un egipcio sí puede venir con nosotros. Nosotros no podemos regresar a Egipto. No podemos regresar. De hecho, es una ley cuando...
Son nuestros instintos.
Cuando fijamos a... Exacto.
Estamos viviendo nosotros, nuestro ser, como se vivía... O sea, eres preso de tus instintos. Entonces, lo que trata de hacer la Torah es romper con eso. O sea, tratar de no llevar el egipcio...
Adentro
como
de ti.
Nosotros como esclavos de nuestro mismo ego, de nuestro...
Exactamente, ok. Ahora, ¿por qué, y ya con esto vamos a terminar, por qué no escogió Egipto y lo dejó en Egipto? Pregunto yo. O sea, ¿para qué sacar al pueblo? ¿Para qué meter al virus y luego sacarlo para demostrar y luego formar? ¿Por qué no, de verdad, tomó Egipto y revolucionó Egipto? La pregunta es si lo hizo o no, primero que nada.
¿Sería parte de Egipto? ¿No sería algo?
O sea, como dijimos, a mí no se me hace lógico agarrar yo al presidente, al rey de Liechtenstein, para que nadie sabe ni quién es, ni qué, no tiene poder, para emprender un proyecto de las Naciones Unidas, vaya, ¿sí? O sea, si yo quiero tener impacto en las Naciones Unidas, pues agarro por lo menos uno de los G20, ¿no? O sea, agarro a alguien importante. Ya dijimos que es Egipto en ese momento. La pregunta es ¿por qué? Ya vimos qué papel juega Egipto, ya vimos qué papel juega Israel. Ahora la pregunta es ¿por qué Egipto y no? O sea, ¿para qué Egipto? ¿Por qué no se siguió Dios con Egipto?
¿Por qué no le dio la Torah a Egipto?
¿Por qué no le dio la Torah a Egipto? Exactamente. Esa es la pregunta.
¿Por qué?
Lo vamos a explicar en 5 minutos, ¿ok? sí lo hizo, pero Egipto no jaló. ¿Ok? ¿Con quién lo vamos a ver? Con Yosef. Yosef era eso exactamente. No de manera revelada, o sea, no hizo plagas y milagros y Nisimben y Flaot, no hizo maravillas. Pero Yosef, con su cultura, con su el objetivo que ya estudiamos que quería, era justo lo que hizo. ¿Qué pasó con Yosef? Yosef soñaba, ya lo vimos. ¿Okay? Cuando Yosef soñaba, toda su vida fue alrededor de los sueños. Llegó a la cárcel, ¿sí o no? Le dijeron, ¿cómo llegaste acá? Y les contó. Lo que pasa es que yo soñé que ta 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 y que ta 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 ta, ta y mis hermanos ta 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 ta, ta y ta, ta ta. Y los egipcios le dijeron, ¿y qué es eso de soñar? O sea, ¿por qué tantos problemas con soñar? Los egipcios no sabían que era el sueño. Creo que ya lo vimos, ¿no? ¿No? Los egipcios no sabían que era en otro círculo. Los egipcios no sabían que era el sueño. No tenían idea que era el sueño. Y que el sueño, ¿qué es el sueño según el Talmud? Shishim ribo shel nebuá, que es una pizca de nebuá. Quiere decir que no es una nebuá, no es una profecía que ya te levantas otro día y dices, ya sé que me dijo Dios. No, no es eso, pero algo hay de eso. ¿Okay? O sea, algo hay confuso, pero algo hay de eso, de ese mensaje de Dios. ¿Okay? Hay algo del más allá. O sea, aquí es una información del más allá. Cuando Yosef le dice, no, lo que pasa es que yo soñé y mis hermanos se enojaron, entonces le dije, bueno, ¿por qué tomas tan en cuenta eso de los sueños? No, pues porque ahí. Y entonces Yosef les cuenta a los de la cárcel lo de los sueños. ¿Qué pasa con los de la cárcel? Empiezan a soñar. No quiere decir que no hayan soñado antes, pero no le ponían atención. Entonces llegan los dos estos ministros y sueñan. Cuando sueñan, ¿okay? Le dicen, oye, ¿qué crees? Ya escuché lo que dijiste. Soñé esto y este soñó esto. Dinos, se cumplen los sueños. Salen. El faraón sueña. El faraón sueña un sueño muy simple. Creo que sí lo comentamos.
Los cartos miembros pueden ir a...
Pero el faraón no entiende que es un sueño. ¿Estás de acuerdo? El faraón no entiende que ese es su sueño. Entonces, nada más vamos a poner el salte de este texto, por favor. Y vamos a ver qué es lo que hace Yosef con el faraón. Salte de este. Y vamos a poner Yosef y los sueños del faraón. Abajo, abajo, abajo. Bueno, ahí está. Ok, fíjense esto. Vayomer Yosef el paró, jalón paró, jal de u asher a él allá a seguir de paró. Bueno, ese es todo el rollo de que le dijo, te voy a... ¿Ok? Fíjense aquí, le cuenta todo el sueño de las vacas. Judá va a ser divarti el paró, asher a él, asher a Elohim, o se heré el paró. Todo el tiempo, vamos a ver aquí, les marqué con rojo, es que ahí hay una división, pero es Elohim, ¿ok? A Elohim, a Elohim. Les marqué con rojo las veces que Yosef le dice al faraón y le comenta que hay un Dios en el cielo. Entonces le dice, oye, mira, yo no digo las cosas, las dice Dios, ¿sí? Ok, está bien. Y Nesheba, entonces le dice, cuéntame y vamos a ver. Le cuenta las siete vacas flacas, las siete vacas rojas. Kinajona davar meima Elohim, umemajera Elohim la azototó. Entonces le dice, ok, esto es, le dice el faraón, ¿es en serio esto que estás diciendo? Sí, es correcto, porque es lo que me dijo Dios. Y no nada más eso, umimajera ha Elohim la azotó, y eso ya va a aplicarse ahorita. O sea, que el Elohim, Dios, ya te va a mandar esto ahorita, esto de la hambruna y lo de los siete años y siete años, ya va a empezar, o sea, ya es neto. ¿Ok? Síguete un poquito más para abajo. ¿Ok? Y otra vez, Bayomer paró el abadá. Ya después de que lo convence, le dice, Animzaka ze ish ruach Elohim bo. ¿Lo convenció o no?
Sí.
Ya el faraón les dice, lo presenta con sus esclavos. Dicen, oigan, oigan, aquí hay un señor que tiene información del más allá. Y luego dice, Bayomer paró el Yosef, Ajareo día Elohim otcha et kol zot ein navon bejajam kamoja. Oye, ya que Dios, tú tienes contacto con Dios, ya no hay en este mundo alguien más inteligente y que entiende y que descifra como tú. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Atatie beti betpija yushat kolamitos, tu boca va a ser como un veredicto en mi pueblo, o sea, tú vas a mandar en Egipto. ¿Por qué?
Entonces ya está reconociendo al Dios de Israel.
Ya está reconociendo al Dios de Israel. ¿Ok? Ya está reconociendo al Dios de Israel. Al Dios de Israel.
Como diferente a los
okay. Dioses. Entonces, mi pregunta es así.
Dios en la tierra, digamos.
Mi pregunta es así. Si dijimos que si tú quieres influenciar al mundo, agarras al pueblo más grande, y dentro del pueblo más grande agarras a la persona más grande, ¿con quién lo estaba? ¿Quién estaba haciendo esa empresa?
Yosef
solito estaba haciendo esa empresa.
Y ya había entendido, ¿paró?
¿Qué?
Según esto, paró
y
ya había
entendido. Y paró, ya había entendido. Ahora, ¿quién era este faraón? ¿Quién era este faraón?
Ramsés.
No, Ramsés era el día del otro. Este faraón coincide historiográficamente con dos faraones, que no sabemos cuáles, porque no está tan exacto el asunto. Uno se llama Amenofis III, ¿sí? Amenofis III, que tenía dos hijos. Uno se llamaba Tutmosés, ¿sí? Que se murió. Y el otro se llamaba Akenatón, ¿ok? Fíjense esto que les voy a decir. Este Amenofis fue un rey que tenía una idea. Ellos tenían muchos dioses en Egipto. ¿Saben cuántos dioses tenían?
Tutmosés y Timás.
Akenatón. ¿Ok? Fíjense esto. Hay un dios. ¿Quién institucionalizó al dios Ra en Egipto? Que para nosotros Ra es lo más abominable que hay, ¿no? O sea, ¿no? Para los judíos, Ra es como Shema Israel, ¿no? No, Ra era el dios que institucionalizó precisamente a Amenofis. ¿Pero qué decía de Ra? Ra era el dios de los dioses. Fíjense, había un dios que se llamaba Ra, que era el dios de los dioses, el Moshel de los dioses. Que si había deidades, estaba por ejemplo Amón, Anubis, Apis, Horus, Hepri. Había muchísimos dioses, ¿sí? Que eran deidades, todo el mundo tenía miles de dioses, de verdad. Pero llega Amenofis y dice, no, espérate tantito. Hay un solo dios que se llama Ra, que gobierna sobre todos esos dioses. ¿Ok?
Sobre todos los dioses de ellos.
¿Ok? ¿Qué es Elohim para nosotros?
Esto es un monoteísmo. O sea, empieza.
Empieza el proceso monoteísmo. ¿Qué es para nosotros Elohim? Elohim, este Elohim que le está hablando.
Dios del universo.
Es el dios del universo, es como dijimos. Es el dios de.
La tierra.
Es el dios que maneja la tierra. ¿Ok? Entonces. Es exactamente el concepto que nosotros como judíos tenemos de Elohim, que es la fuerza que creó Dios, no es Dios mismo, la fuerza que creó Dios, que maneja la naturaleza, maneja todo el universo, ¿ok? Es exactamente el concepto de Amenofis. Se pone a Ra arriba de todos estos dioses. Luego, ¿qué pasa? Llega su hijo, quien es Akenatón. Akenatón va un paso más allá. ¿Qué quiere decir Akenatón? Atón era el dios que inventó, supuestamente, este Akenatón. Y Akenatón quiere decir servidor de Dios, servidor de Atón. Atón es el dios que le da la voluntad a Ra. ¿Ok? ¿Ya entienden esto o no?
Sí.
Pues está por encima, está encima de lo que está encima.
Ok, encima de lo que está encima. ¿Qué dice Dios? Lo vamos a estudiar después. Y le dice a Moshe, le dice, Ushmi Adonai, Lono Dati Laem, ¿sí? O sea, el nombre Dios, o sea, de veras, ¿quién soy yo? Hasta ahorita nadie sabe, ¿ok? Entonces fíjense cómo es una revolución teológica que va en paralelo entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio. ¿Con quién? Empezando con Yosef. Yosef, en sus años, en todos los años que tiene en Egipto, instruye, influencia al faraón. Y el faraón influencia. Fíjense lo que hizo a Akenatón en su gestión. ¿Ok? Primero que nada, fue el faraón, el rey de Egipto, que inventó en Egipto la justicia social. ¿Sí? Quiere decir que igualdad de clases. ¿Ok? Dos, servicio social. ¿Sí? Todos los soldados, en tiempos de paz, deberían divertir su esfuerzo hacia la sociedad. Lo que hoy es una de las máximas de todos los ejércitos de todo el mundo. Lo inventó Akenatón.
¿Cómo?
O sea, quiere decir que todos los ejércitos, cuando hay tiempos de paz, tienen que vertir sus esfuerzos hacia la sociedad del país donde ellos sirven. O sea, cuando ves un soldado pintando las paredes de reforma, eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o yendo a un desastre natural, o yo qué sé, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay guerra. México, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de México están totalmente casi, antes del narco, están totalmente dedicadas a eso. ¿Ok? Bueno, eso lo inventó Akenatón. Otra cosa. Desmanteló todos los templos, y fue un relajo porque tenía sacerdotes, o había una casta sacerdotal gigante. Los desmanteló y los exilió a todos los sacerdotes. a otro, a algún lugar muy lejos, y todas las tierras que gobernaba el clero, digamos, todos los sacerdotes, se lo dio a los pobres, a Akenatón. Y hizo control de natalidad. ¿Sí? Dos hijos por persona. Fíjense qué moderno persona. Estoy hablando hace miles de años, ¿okay? O sea, hace 3000 años. Fíjense qué frase está en la tumba de Akenatón. Lo que deseo para mí, lo he de conseguir para todos los demás. Fíjense qué máxima, ¿okay? Se parece a algo que nosotros tenemos por ahí, ¿no?
Derecho ajeno,
¿no? De Haftar, en otro sentido, pero es exactamente lo mismo, ¿okay? En otro sentido, ¿okay? Y eso Akenatón lo tiene en la tumba, o sea, vaya, no hay, lo tiene en la tumba. Lo que quiero decir con esto es que si vemos bien entonces lo que sucede con Akenatón, ¿qué pasó? Porque iba a funcionar o no iba a funcionar.
Tuvo una influencia, tuvo una influencia, sí, la tendencia de cada uno funcionó.
Te puedes, perdón que ya me extendí, pero ya voy a acabar. Vamos al, ¿cómo se llama? Te puedes salir de ahí y vamos a más a. Belshmot, vete otra vez a Belshmot. Belshmot, ahí arriba. Ahí está. Belshmot. Ahí, ahí. Baja, ¿verdad? ¿Qué pasó con Akenatón? Esto. Vayamot Yosef. Vean lo que está ahí. Vayamot Yosef, Bejol Ejav, Bejol Ador Ahu. Sucedió que todos murieron. Todo esta empresa que se consiguió y que se hizo y que duró muchos años, toda esa generación murió. Ubne Israel, Paruba y Shretzuba y Buba y Azmubi Mod Meod, Batimale Arachotam. ¿Quién me había dicho, no? Alguien había dicho que el pueblo se salió de Goshen. Claro que se salió de Goshen. Después, tanto la idea de Yehudá valió, ¿sí? De mantener el gueto, valió. Tanto la idea de Yosef del monoteísmo y de la justicia valió. Todo valió. Y entonces, Vayakob Melech Hadash al Mitzrayim, Asherlo Yada el Yosef. Y entonces se levantó un nuevo gobernante que no conocía a Yosef. No se trata de que lo haya conocido, mucho gusto.
Pero
se
no trata de la obra de la idea.
¿Okay? Entonces ya no estaba Yosef, ya no estaba Yehudá. Ya no estaba el faraón, ya no estaba nada de lo que había sucedido. Todo ese proceso se deterioró y fracasó.
¿Por un faraón?
¿Ok? ¿Todo? ¿Perdón?
¿Por un individuo?
¿Por qué? Y fíjense lo que está.
¿Por
un
punto de historia?
Es el que manda a grabar la estela de.
De Merneta, no, no. Fíjense lo que le voy a decir, otro texto que está en la tumba de. Y con eso vamos a entender. Dice. Akenatón dice, después de mi muerte, ¿sí? Egipto volverá a caer en la injusticia. Así lo marca Akenatón en su misma tumba. O sea, puso esas dos frases, la primera que les dije, la máxima, y dijo, y después de mi muerte, Egipto volverá a caer en la injusticia. O sea, ¿qué quiere decir? Algo que estudiamos cuando vimos a Yosef. ¿Se acuerdan cuando vimos a Yosef? Las cosas que están basadas en un líder carismático, ¿sí? No sirve, no perdura, ¿ok? Porque no está Yosef y porque no está el faraón. Y son gente que son, como dijimos, son personas, también lo dijimos ahorita en la clase pasada, que parte de la historia, ¿cómo van? Culto a la personalidad, ¿no? Dijimos, culto a la personalidad son cosas que marcan la historia. Porque personas que hacen historia. Pero cuando no están, ¿sí? Todo se cae y se rompe. Por eso Boreolam escogió otra shita. La última técnica, ¿qué es? Plan B. ¿Cuál es el plan B? Revelación total. Esto no puede estar en manos de una creencia, de un solo hombre. Revelación total. Vamos a romper todas las vasijas. Vamos a romper todas esas capas y van a ver bella de un Mitzrayim que ni Adonai. Van a comprender, todo el mundo va a comprender que yo soy Dios. Y para eso ya tenía Dios al pueblo de Israel adentro. ¿Ya me entienden? ¿Sí? Entonces vemos que sí trató Boreolam de hacer al pueblo egipcio el Am Segula, ¿ok? Y ya tenía, ¿con quién también? Por medio de los hebreos, siempre los hebreos han sido el caudillo de Dios, ¿sí? Yosef, Bedorahú, Bejor Adorahú, también es Adorahu Shel Mitzrayim, Ve Adorahu Shel Yehudim. O sea, estaban toda esa generación, hebreos y no hebreos, ¿okay? Y aquí está, en este paso que dijimos, está el principio de la decadencia, ¿sí? Que vemos dos cosas, para ya para lo más para terminar, es que el pueblo de Israel salió de su gueto, rompió las leyes con las que Jacob planeó, ¿sí? La bajada a la diáspora, ¿sí? Las rompió. Y por otro lado, ya no estaba el carisma de Yosef, ni del efecto que creó en los demás.
¿Okay? Y su influencia también.
Toda su influencia que creó en los demás. Y ese es el caldo de cultivo en el que vamos a estar la semana que entra, para entender qué pasó con los Hicsos, ¿sí? Qué pasó con Merneptah, ¿sí? Que Merneptah no fue este faraón, fue el faraón, el hijo de Ramsés, ¿sí? El hijo de Ramsés, que fue el que realmente hizo toda la batalla con Moisés. ¿Okay? Hasta aquí.